Okay, so we've already been through the first seven chapters of Revelation.
Okay, asumo que el día de hoy hemos trabajado juntos en los primeros siete capítulos de Apocalipsis.
We saw the idea about apocalyptic literature, the theme of Revelation.
Vimos la idea de lo que es la literatura apocalíptica y la finalidad de por cuál la estudiamos.
And then we saw the prologue where we met Jesus.
Y vimos al prólogo donde conocimos a Jesús.
We got a picture of Jesus that's different from the one we normally have, I think.
Y vimos una imagen de Jesús de que es usualmente diferente a la que cada uno tenemos.
A picture of a powerful judge.
Fue una imagen de un Dios y un juez poderoso.
And then we saw the letters to the seven churches.
Y luego vimos las cartas a las siete iglesias.
And those are the churches that John was an elder overseeing.
Y recordemos que esta era una de las siete iglesias que Juan era anciano y que él cuidaba.
And they're the recipients of the letter. They're about to undergo a great persecution.
Y las cartas tienen cierta importancia porque estaban a punto de recibir una gran persecución.
And the immediate purpose of Revelation is to strengthen them for that persecution.
Y el propósito principal de Apocalipsis es para fortalecerlos a través de esa persecución.
Which brings us to the beginning of the letter, which is Revelation chapter 4.
Que nos trae al principio de la carta, que en realidad es Apocalipsis, el capítulo 4.
We see God on the throne, the cherubim protecting his holiness, and the elders praising God.
Vemos a Dios en su trono, los querubines exaltándolo, y Dios y los ancianos protegiéndolo.
And then chapter 5, we meet Jesus.
Y luego en el capítulo 5 vemos a Jesús.
The lion and the lamb.
El león y el cordero.
And only he is worthy to open the scroll.
Y él es el único que es digno de abrir el rollo.
And then we saw chapter 6 was a partial judgment.
Y luego vimos en el capítulo 6 que hay un juicio parcial.
And the four horsemen.
Y los cuatro caballos.
And then we saw the encouraging interlude in chapter 7.
Y luego vemos un interlude que tiene el propósito de animar.
Where you and I were sealed with the Holy Spirit.
Donde tú y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo.
Which will protect us from the coming judgment.
Que nos protegerá del juicio venidero.
Remember, we have the seals, the trumpets, and the bowls.
Acuérdate, tenemos los sellos, las trompetas y las copas.
The seals are a partial judgment.
Los sellos son un juicio parcial.
And even we receive some of the results of that judgment.
Y aún nosotros recibimos de alguna manera parte de ese juicio.
We'll see with the trumpets that those who have been sealed will be safe from those judgments.
Pero con las trompetas podemos ver que con esos que han sido sellados estarán protegidos de alguna manera.
And then next week in chapter 15 and 16 we'll see the bowls, which are the final, complete judgment.
Y en la próxima semana veremos en los capítulos 15 y 16 las copas, que son de alguna manera como son complementa el juicio.
By the way, the last 2 weeks I've been sharing on campus, we started our semester.
En las últimas dos semanas he estado compartiendo en la universidad. Ya empezamos un semestre nuevo.
I met about 8 or 10 people who said they're from Jalisco.
¿Y qué crees? Conocí a 8 o 10 personas que me platican que son de allá de Jalisco.
They assume I have no idea where Jalisco is.
Pero dicen que no saben en realidad dónde Jalisco está.
I said, yeah, I'm teaching a class in Jalisco on Wednesday on the Book of Revelation.
Y adivina que les compartí que este miércoles voy a dar una clase acerca de Apocalipsis a la iglesia en Jalisco.
They look at me like I'm crazy.
Y me ven como que si estuviera loco.
I say, really?
Y le dije, ¿en serio?
Yeah, for Tepic, for Guadalajara, the churches down there.
Sí, y les dije, yo voy a compartir la clase a la iglesia en Tepic, a la iglesia en Guadalajara y a las que están allá.
Alright, so next we're going to look in chapter 8 and 9, which is when we see the trumpets.
El día de hoy vamos a ver el capítulo 8 y 9, que es donde vemos las trompetas.
We won't have time to read the whole text because we have to get through several chapters today. But Napoleon, could you please read verses 1 through 9? Versículo 1 a
chapter 8, right?
8, sí.
Ok, 1 al 9. Claro que sí. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 8, versículo del 1 a 8, hermanos. Y voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Versículo 1 dice, cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo, como por media hora. Y vi los siete ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron siete trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incienso de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está delante del trono. Versículo 4. Y junto con esas oraciones, subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó de brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y terremoto. Los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Tocó el primero su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego, mezclados con sangre. Y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar, algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre.
Y nueve.
¿9? Ok. Y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos.
So, for Israel, the trumpet was always used to sound the warning of judgment that is coming.
Así es que para Israel, el sonido de una trompeta siempre fue usado para dar una alarma, un sonido de advertencia.
The Jews had the Feast of Trumpets. They call it Rosh Hashanah.
Los judíos tenían piezas de trompetas que tenían ese nombre, Rosh Hashanah.
And the Jews said that's a preparation for God coming to judge his people.
Y para los judíos quiere decir que esta es una preparación para Dios venir a juzgar a su gente, a su pueblo.
In Numbers 10, verse 5, it says trumpets are used to sound the alarm.
En Números, en el capítulo que mencionó, dice que las trompetas son mencionadas en el Antiguo Testamento para sonar la alarma.
And we see in verse 1 that the seventh seal is the seven trumpets.
Y vemos en el versículo 1 de este pasaje que leímos que los siete sellos son las siete trompetas.
So there's really only six seals and then the seventh is the trumpets. Same with the trumpets. There'll be six trumpets.
Okay, así que tenemos seis sellos y el séptimo será la trompeta. Y lo mismo será con las trompetas.
And the seventh trumpet will open the seven bowls.
Y la séptima trompeta abrirá las siete copas.
In verse 1 it says there's silence in heaven for one half hour.
Y en el verso 7 dice que hay silencio en el cielo por aproximadamente media hora.
Please don't take this literally. I don't think John had a watch that said 30 minutes.
Y por favor no tomes esto literalmente. No creo que el apóstol Juan tuviera en su mano un reloj y que estuviera viendo que fueran 30 minutos.
What it means is God is holding back his judgment. He's waiting. He's showing patience.
Pero lo que sí significa es que Dios está siendo un Dios paciente. Está mostrando su paciencia y esperando por nosotros.
And then there's a drum roll and there's thunder because something big is coming.
Okay, y vemos ahí un sonido de un tambor. Lo que nos dice es que algo grande está por venir.
And in verse 3 through 5 we see that God's saints are praying. The incense represents their prayers.
Y luego del versículo 3 al 5 vemos que están orando y que el incienso representa esa oración.
And what are they praying? The same as Revelation 6 verse 10.
¿Y qué están orando? Lo mismo que en Apocalipsis 6 versículo 10.
They're saying, how long before you come and judge our enemies?
Lo que ellos están orando, ¿cuánto vas a tardar para que tú vengas y juzgues a nuestros enemigos?
See, Rome made a big mistake. They attacked God's people.
Sí, el pueblo romano cometió un error. Ellos atacaron al pueblo de Dios.
Very bad idea to attack God's people.
Y esa es muy mala idea, el atacar al pueblo de Dios.
And so there's thunder and lightning and rumbling because judgment is coming.
Así es que hay truenos, estruendos, relámpagos y hasta un terremoto porque el juicio está por venir.
The first four trumpets are judgments on the land, the sea, the water, and the air.
Y lo que vemos es que las primeras cuatro trompetas es el juicio sobre la tierra, sobre el mar, sobre el aire.
And so they're judgments on nature.
Así es que son juicios sobre la naturaleza.
The first trumpet is hail and fire and blood.
La primera trompeta, como vimos, es hay
hail, fire, blood.
Hay sangre, hay hay fuego. Sí, granizo.
Okay, good. That's Gracias. Plague number 7 in Exodus.
Ahora veamos y eso se ve en Éxodo capítulo 7.
And it only affects a third of the earth. In other words, it's a partial judgment, not a complete one.
Ahora lo que podemos ver aquí es que es un juicio parcial, pero no un juicio total.
The purpose of the seals and the trumpets is so that people could repent.
El propósito de los sellos y de las trompetas es que la gente tenga tiempo para volverse a Dios, para arrepentirse.
Unfortunately, at the end of chapter 9, they're still not repenting. So then the bowls will come. Total judgment.
Pero lo triste que veríamos es que para el capítulo 9 el pueblo o la gente sigue sin arrepentirse y eso origina que la copa sigue en su siguiente etapa, en la siguiente fase.
So trumpet number 1 is judgment on the land. Trumpet number 2 is judgment on the sea. The sea is turned to blood.
Así es que lo que vemos es que la trompeta número 1 es el juicio sobre la tierra y la trompeta número 2 el juicio sobre el mar.
That's plague number 1 in Exodus.
Y esa es la plaga número 1 en Éxodos que vemos.
And the third trumpet is judgment on the fresh water.
Y la tercera trompeta es el juicio sobre la agua fresca.
It turns bitter.
Se hace amarga.
And it's wormwood, which is in Jeremiah 9:15.
Y es algo que no es placentero y que podemos encontrar en Jeremías 19.
Can you translate wormwood? That's pretty good if you can do that.
Wormwood. tiene como con gusanos, pues es algo que no es algo agradable.
Okay. Trumpet number 4 is judgment on the air.
Así es que la trompeta número 4 es juicio sobre el aire.
Plague
se convierte en oscuridad, que es la plaga número 9 que vemos en el Éxodo.
Then an eagle comes, he says, whoa, whoa, whoa. Is it ya?
Y luego viene esta parte donde dice ay, ay, ay.
The first four were judgment on nature. Number 5 and 6 are judgment on human beings.
Lo que vemos es que las primeras cuatro trompetas es el juicio sobre la naturaleza, pero 5 y 6 es el juicio sobre la humanidad.
The fifth is locusts, langostos.
La quinta es como la plaga de la langosta, que igual vemos en el Éxodo.
Interesting, the locusts don't go after the vegetables, they go after the people.
Lo que es interesante es que la langosta no va detrás de lo que es las verduras, la vegetación, sino detrás de la gente para comerla.
These are terrible locusts, very, very scary.
Y estas son langostas terribles, son, la verdad, te asustarías de verlas.
There's the eagle saying, whoa, whoa, whoa.
Y aquí está la águila diciendo, ay, 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 como dando una advertencia
trumpet
en Apocalipsis.
5, 6, and 7.
Que serían las trompetas 5, 6 y 7.
So trumpet number 5 is the trumpet of the plague of the locusts.
Así es que la trompeta número 5 representa la plaga de las langostas nuevamente.
That's plague number 8 in Exodus.
Que vendría representando la plaga número 8 que vemos en el libro del Éxodo.
The king of these locusts is Satan.
El rey de estas langostas es Satanás.
Let's read Revelation 9 verse 4 and after that let's read Revelation 9 verse 11.
Leamos Apocalipsis 9 versículo 4 and then you say 11?
11, sí.
Ok, 4 y luego nos vamos a saltar hasta el 11, hermanos. Versículo 4 dice, se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. Versículo 11. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión.
So like I said, the judgment of the seals fell on everyone, including the disciples.
Así es que como ya lo mencionaba, el juicio de los sellos cayeron en todos, incluyendo los discípulos.
And then we were sealed in chapter 7.
Lo vemos los sellos en el capítulo 7.
So the trumpets won't affect us.
Así es que las trompetas no nos afectarán.
Because these are demons that possess people.
Pero estos son demonios que poseen o afectan a las personas.
And Christians cannot be possessed by a demon. That's impossible.
Y si hay algo que entendemos es que cristianos, una persona que practica el cristianismo, no puede ser poseída por demonios. Es imposible.
The locusts represent the hellish rottenness, the decadence of the Roman Empire.
La langosta tiene una representación. Dice ahí en la diapositiva, la podredumbre infernal de la eterna decadencia del Imperio Romano.
Then we have the sixth trumpet.
Y tenemos ahora la sexta trompeta.
War is coming from the east.
La guerra viene desde el este.
And soldiers coming from Parthia.
Y tenemos soldados que vienen desde Partia.
And they're coming to judge Rome and destroy the Roman Empire.
Y vienen a juzgar a Roma y a destruir al Imperio Romano.
200 million soldiers.
200 millones de soldados, para que te des una idea.
Surely Rome will repent.
Así es que probablemente Roma se arrepentirá.
Let's read verse 20 and 21.
Vamos a leer de ese mismo capítulo 9, versos 20 y 21. Acompáñame, por favor. Versículo 20 dice, el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos.
So sometimes God comes in judgment in hopes that it'll cause us to repent, and then he relents from destruction.
Muchas veces Dios viene con todo su juicio, pero Él hace una pausa esperando que la gente se arrepienta y cambie a su proceder.
But sometimes it's just too late.
Pero muchas veces debemos entender que es demasiado tarde.
And the message of Revelation chapter 10 is, it's too late for those people.
Y en el mensaje de Apocalipsis 10 que veremos es que es demasiado tarde para esa gente.
They're going to be judged.
Van a ser juzgados.
Here's the nation of Parthia, the one that attacks in trumpet number 6.
Aquí vemos en pantalla la nación de Parthia, que es lo que vemos que atacan.
Now, we don't have much time for Revelation 10. We're going to spend most of our time today in Revelation 11 and 12.
Ahora, no tenemos mucho tiempo esta noche para ver Apocalipsis 10 en detalle, porque vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo en el capítulo 11 y 12.
But Revelation 10 and 11 is another encouragement.
Pero el Apocalipsis 10 y 11 es nuevamente el ánimo. Siempre viene ánimo de Dios al arrepentimiento.
So chapter 6 is the seals, and chapter 7 is encouragement.
Así es que podemos resumir. El capítulo 6 son los sellos, y el 7 son el ánimo.
Chapter 8 and 9 is the trumpets. Chapter 10 and 11 is the encouragement for the saints.
El capítulo 8 y 9 son las trompetas, y el 10 y 11 es el ánimo, el exhorto nuevamente para los santos, para el pueblo de Dios.
That's the pattern.
Ese es el patrón que vamos a ver.
Now, I only have time to read chapter 10, verse 6, so we can get into the 11th chapter. So please read chapter 10, verse 6, and after
okay.
That, please read verse 9 through 11. So, versículo 6. Y después, versículo 9 a 11. ¿Ok?
Muy bien. Hermanos, vamos a leer versículo 6 y de ahí voy a saltar del 9 al 11. Del capítulo 10, Apocalipsis, capítulo 10, versículo 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y dijo: el tiempo ha terminado. Versículo 9. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo: tómalo y cómetelo, te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. Entonces se me ordenó: tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.
So, again, the message here is no more delay.
Nuevamente, aquí el mensaje es: ya no hay más espera.
God is going to judge the Roman Empire that's been persecuting you.
Dios va a juzgar al Imperio Romano que te ha estado persiguiendo.
Well, when is this going to happen?
¿Pero cuándo va a pasar esto en realidad?
Well, in chapter 1, verse 1, we saw when it's going to happen. Soon.
Bueno, en el capítulo 1, versículo 1, vimos cuándo esto va a suceder. Pronto.
How soon?
¿Qué tan pronto?
We're not told exactly.
No se nos dice exactamente cuándo.
And then verse 9 through 11.
Y luego en el versículo del 9 al 11.
He's given a second scroll.
Nos está dando un segundo rollo.
Just like God said to Ezekiel.
Y así como Dios le dijo a Ezequiel.
He says, you need to eat the scroll.
Tú tienes que comerte ese rollo. Así se lo dijo Ezequiel.
And the scroll is the rest of the message of Revelation.
Y ese rollo representa el resto del mensaje de Apocalipsis.
Jesus opened the first scroll, which was the entire message.
Jesús abre el primer rollo, que representa el mensaje completo.
And then John eats the second scroll, which is the rest of the book of Revelation. It tastes sweet in his mouth.
Y para Juan, él tiene que comer el segundo rollo, que representa el resto del libro de Apocalipsis. Y como te das cuenta, en su boca sabe como la miel, sabe dulce.
Because it's the word of God.
¿Por qué? Porque pues es la palabra de Dios.
But when it gets into his stomach, it makes him sick.
Pero cuando llega a su estómago, lo hace sentir enfermizo.
Because judgment is coming.
¿Por qué? Porque el juicio viene en camino.
Now let's get into chapter 11. Chapter 11 is an interesting chapter.
Ahora vamos a entrar al capítulo 11. El capítulo 11 es un capítulo interesante.
Let's read verse 1 through 6, please.
Y vamos a leer del versículo 1 al 6, si me acompañan. Apocalipsis 11, versículo 1. Se me dio una caña que servía para medir, y se me ordenó: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y calcula cuántos pueden adorar allí. Pero no incluyas el atrio exterior del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Por mi parte, yo encargaré a mis dos testigos que, vestidos de luto, profeticen durante 1276 días. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquier que intente hacerles daño. Versículo 6. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando. Y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas.
Now let's remember, get the big picture, don't get too caught up in the details, okay?
Ahora recordemos que siempre tenemos que ver la imagen completa, no te pierdas en los pequeños detalles, por favor.
Remember, the seven churches in Asia are about to undergo a great persecution.
Recordemos que esas siete iglesias en Asia van a estar empezando a recibir una persecución enorme.
And these persecutions continued through the third century.
Y estas persecuciones continuaron hasta el tercer siglo.
It's a message of encouragement to them, as we'll see. These witnesses, they'll appear to be defeated, but God will raise them from the dead.
Ahora, como veremos, estos dos testigos, parece que son vencidos, pero Dios los levantará de la muerte. Y nuevamente, estos son pasajes que pretenden dar ánimo a la iglesia a través de este tiempo.
But then think how it applies to them, and then how does this apply to us?
Ahora quiero que pienses, ¿cómo aplica este pasaje a ellos en aquel entonces y cómo aplica a nosotros en la actualidad del día de hoy?
So remember, get the big picture.
Recuerda, tienes que ver la imagen completa.
Understand how the Christians in Asia would receive and understand this.
¿Cómo los cristianos en Asia van a recibir esto y entenderlo de manera personal?
And then imagine, okay, how does this apply to us in Mexico today?
Y quiero que pienses, bueno, ¿cómo aplica esto aquí en México el día de hoy en la actualidad?
That's how to read Revelation, okay?
Y por eso es difícil de leer Apocalipsis.
So God measures the temple.
Así es que Dios mide el templo.
Measuring is always a reference to protection.
Siempre cuando veamos que se mide algo, es una referencia a que Dios está protegiendo algo, ese algo.
You can see that in Zechariah 2, verses 1 through 5.
Y tú eso lo puedes ver en Zacarías 2, versículo del 1 al 5.
But he only measures the inner court, not the outer court.
Pero él nada más mide la parte interna, no la parte externa del templo.
And what that means is God will protect part of the church, but not the entire church.
Y lo que significa o representa esto es que Dios cuidará a parte de la iglesia, pero no a toda la iglesia por completo.
Some will suffer and some will even die.
Algunos sufrirán y algunos inclusive morirán.
But God will protect his church.
Pero, recuerda, Dios protegerá siempre a su iglesia.
So the inner church is protected, but the outer church is being trampled for 3.5 years.
Ahora quiero que pienses, la parte interna de la iglesia está siendo protegida, pero la parte externa está recibiendo persecución por 3 años y medio.
That's 42 months, or 1260 days. Same thing.
Y eso son 42 meses o 1200 días. Es lo mismo.
So God's telling them there's going to be persecution. But remember, 3.5 means a limited time.
Okay. Ahora Dios les recuerda que va a haber persecución, pero recuerda también que 3 años y medio representa que va a ser por un tiempo limitado.
42 months is the period 40, the church will be persecuted.
42 meses, como vemos en la diapositiva, es el tiempo que la iglesia será perseguida o que sufrirá persecución.
In 11 verse 2.
Y en el versículo 2, ahí lo vemos descrito.
It's also the length of the time the two witnesses testify in 11 verse 3.
Y también es el periodo de tiempo en el que dos testigos testifican, y lo vemos ahí en los versículos adelante, en el versículo 3.
It's also the time that the woman is nourished in the wilderness in chapter 12 verse 6.
Y también es la parte donde en el capítulo 12 versículo 6 la mujer amamanta en la parte salvaje, por decirlo así.
Yeah. It's also the length of time that the beast has authority.
Y también es el periodo de tiempo en el que la bestia tiene autoridad.
In chapter 13, verse 5.
En lo que es el capítulo 13, versículo 5.
It's also the length of time that Antiochus Epiphanes persecuted the Jews in Daniel chapter 12.
Y también demuestra el tiempo que fue Daniel perseguido en el capítulo 12.
None of these are literal.
Ninguno de estos son temas literales.
But all of them are about something that really happened.
Pero todos estos hablan acerca de algo que en realidad sí pasó.
For a limited time.
Por un tiempo limitado.
In verse 3 through 6, we see these two witnesses.
En el versículo del 3 al 6, vemos estos dos testigos.
Are there exactly two witnesses?
¿Hay exactamente nada más dos testigos?
Remember, two represents power.
Ahora recordemos, dos, el número dos representa poder.
This is the powerful witness of the Christian church.
Ese es un testigo poderoso de la iglesia cristiana.
In spite of great trials, the church is still testifying to Jesus.
A pesar de todas las pruebas, de todas las cosas difíciles que ellos están experimentando, siguen testificando, hablando acerca de Jesús.
I hope during the pandemic you're still testifying to Jesus.
Yo espero que durante la pandemia tú sigas hablando y testificando acerca de Jesús.
I shared my faith with more than 1,000 people in the last 2 weeks.
Yo he compartido mi fe arriba de más de 1,000 personas en las últimas 2 semanas.
We're not backing off here in Bakersfield, I'll tell you that right now.
Lo que te puedo decir es que yo no me estoy echando para atrás en mi fe en estos momentos durante la pandemia.
He talks about 2 olive trees.
Habla acerca de 2 árboles de olivo.
Just like in Zechariah chapter 4.
Así como se hace en Zacarías capítulo 4.
It represents an unlimited supply of the Holy Spirit.
Y eso representa una que va a ser suplida nuestras necesidades de manera ilimitada a través del Espíritu Santo.
Now let's read verse 7 through 12, please, of chapter 11.
Ahora vamos a leer del mismo capítulo 11, vamos a leer del versículo 7 al 11. Acompáñame, por favor. Versículo 7. Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por 3 días y medio. No permitirá que se les dé sepultura. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos, porque estos 2 profetas les estaban haciendo la vida imposible. Pasados los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios, y se pusieron de pie, y quienes lo observaban quedaron sobrecogidos de terror.
So, the Roman persecutor is going to go after 11, the church. Right? Are we okay?
You're breaking up a little bit. I'm sorry, I didn't hear the last part.
So Rome is going after the church.
Así es que aquí lo que vemos es que el Imperio Romano va detrás de la iglesia.
And it looks like the witnesses have been killed.
Y al parecer los 2 testigos han sido asesinados.
And Rome is so excited.
Y el pueblo romano está súper animado.
We've defeated the church.
Así es que hemos aplastado, hemos derrotado a la iglesia.
What they would do is they would go and they would arrest all the bishops of every church and put them in jail and kill them.
Lo que hacían ellos es que arrestaban a todos los obispos de la iglesia, los ponían primeramente en la cárcel, pero eventualmente los mataban.
Their policy was to cut off the head of the church.
La política que se utilizaba o la meta era cortar la cabeza de la iglesia.
What they didn't understand is the leaders are not the head of the church. Jesus is.
Pero lo que el pueblo romano, el Imperio Romano, no entendió es que los líderes no eran la cabeza de la iglesia, sino Jesucristo mismo.
So the world is laughing at the church.
Así es que el mundo se está riendo, burlándose de la iglesia.
But God raises the 2 witnesses from the dead. We're not going to stop preaching.
Pero Dios levanta a los 2 testigos de la muerte y dice, no vamos a parar de predicar el Evangelio.
In verse 10, it says they're tormenting the Christians.
En el verso 12, dice que están atormentando a los testigos.
Sometimes as I shared my faith this week, I felt like people were tormenting me, laughing at me.
Estas semanas que les compartía que yo he estado hablándole a la gente acerca de Dios, yo me he sentido como que gente se está burlando de mí, atormentándome a mí.
But in verse 13, even the enemies finally acknowledge that we are from God.
Pero en el versículo 13 se ve que aún nuestros enemigos reconocen que nuestro mensaje viene de Dios, que somos mensajeros de Dios.
And then in the end of chapter 11, we have our 4th time of worship.
Y al final del versículo 11 tenemos, del capítulo 11, perdón, vemos un tiempo de adoración dirigido a Dios.
We see the ark.
Vemos el arca.
We see flashes of lightning and thunder and earthquake.
Vemos terremotos, relámpagos y truenos.
God has not forgotten his covenant. God is going to come.
Dios definitivamente no ha olvidado su pacto. Dios va a regresar.
Now we're starting Revelation part 2.
Ahora vamos a ver ahora la segunda parte de Apocalipsis.
Chapter 6 through 11 is the things that are happening on the earth.
Del capítulo 6 al 11 podemos ver las cosas que están pasando al nivel de la tierra.
The scrolls and the trumpets, these are things that are happening down here.
Los rollos, las trompetas, son cosas que están sucediendo aquí en la tierra.
But starting in chapter 12, we're sort of pulling back another curtain.
Pero a partir del capítulo 12 es como si abriéramos una cortina nueva para iniciar un nuevo acto.
And now we're going to start to see what's going on up in heaven.
Y ahora lo que vamos a ver es lo que está sucediendo en los cielos.
The first few chapters were what's going on here, and now we're going to get a view of what's going on in heaven.
Bueno, los primeros capítulos, como mencioné, veíamos qué es lo que está sucediendo aquí en la tierra, pero a partir del capítulo 12 vamos a ver lo que está sucediendo en el cielo.
So what's going on in heaven?
¿Qué está pasando en el cielo?
Let's read chapter 12, verse 1.
Vamos a leer el capítulo 12, versículo 1. Dice, apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y con una corona de 12 estrellas en la cabeza.
Verse 2 as well. Versículo 2 también.
Versículo 2 también, vamos a leerlo. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias de parto.
This is a very interesting symbol.
Este es un símbolo verdaderamente interesante.
Who is this woman?
¿Quién es esta persona? ¿Quién es esta mujer?
Well, at first, she's actually the Jews.
Bueno, primero que nada, en realidad, ella representa a los judíos, al pueblo judío.
She's the Jews, and they're about to give birth to a son.
Son los judíos, y ellos está a punto de dar parto a un hijo.
But then the meaning of the woman changes.
Pero luego el significado de la mujer cambia.
Later in chapter 12, the woman is actually the church.
Después, en el capítulo 12, si tú lo ves, la mujer representa a la iglesia.
So, she's the Jews.
Así es que ellas, por una parte, son los judíos.
And then she's Mary.
Y luego está casada.
And then she's the church.
Y luego ella es la iglesia.
And ultimately, she's the kingdom of God.
Y últimamente, al final, ella es el reino de Dios.
So, we have a battle.
Así es que tenemos una batalla aquí.
First a battle in heaven.
Una batalla en el cielo.
And then a battle that comes down to the earth.
Y después una batalla que viene aquí a la tierra.
So let's read verse 3 all the way through verse 12.
Vamos a leer en este momento del versículo 13 al 12 de este mismo capítulo. Dice, y apareció en el cielo otra señal. Un enorme dragón de color rojo, encendido, que tenía 7 cabezas y 7 cuernos, y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 1276 días. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el dragón, aquella serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Versículo 10. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que acusa día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso, alégrense cielos, y ustedes que los habitan, pero ay de la tierra y del mar. El diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo.
Okay, you went through verse...
Till 12, okay. From 3 to 12.
Mm-hmm. Gracias, mucho gusto.
Sí,
bueno. Mucho bueno. Anyway, so, first we see the woman.
Primero vemos a la mujer.
And then we see the dragon. The dragon is Satan.
Y luego vemos al dragón. El dragón representa a Satanás.
He has 7 heads.
Tiene 7 cabezas.
Satan is smart. He is not stupid.
Satanás es inteligente. No es para nada, pero para nada tonto.
He has 10 horns.
Tiene 10 cuernos.
7 heads and 10 horns. What's that about? That doesn't make sense.
7 cabezas y 10 cuernos. ¿De qué se trata eso? No, no tiene sentido.
Remember the symbolism, though.
Recuerda el simbolismo. Acuérdate lo que hemos aprendido.
7 heads means very wise.
Lo que representan las 7 cabezas es que es muy inteligente, muy sabio.
The 10 horns represents the power.
Las 7 cuernos representan el poder.
And the 7 crowns represents the authority.
Y las 7 coronas representan la autoridad.
Because Satan is the king of this world.
Porque Satanás, como lo sabes, es el rey de este mundo.
And ignoring Satan is a really bad idea.
Y el ignorar a Satanás puede ser una idea muy, muy mala.
So Satan has a plan.
Así es que Satanás tiene un plan.
I'll kill the child.
Vamos a matar al niño.
That'll end the whole thing.
Y eso va a terminar todo.
That's Herod.
Vamos a matarlo.
Herod tried to kill the male children in Bethlehem, but it failed.
Y él lo que trató fue tratar de matar a todos los hijos varones, pero falló.
And then God takes the child and brings him up to heaven.
Pero Dios toma este bebé y lo trae al cielo.
Just like Jesus ascended into heaven, he's now at the right hand of God.
Así como tomó a Jesús y lo levantó hacia los cielos y está ahora a la derecha del Padre.
It's interesting. In this part of the vision, it's actually looking backward.
Es interesante que en esta parte de la visión está, de hecho, viendo hacia el pasado.
But I'm sure the Christian in Asia completely understood what's going on here.
Pero estoy seguro que los cristianos en las iglesias de Asia entendieron completamente lo que estaba sucediendo.
And then a third of the stars fall from the sky.
Y luego un tercio de las estrellas se caen del cielo.
There's judgment. Some of God's people are killed.
Y hay juicio. Alguna de la gente y del pueblo de Dios está siendo asesinada.
So Satan tried to attack down here and he totally failed.
Así es que Satanás trata de atacar aquí y completamente falla.
Then he tries to go up to heaven.
Y después trata de ir hasta los cielos.
He tries to attack the child there.
Y trata de atacar al hijo ahí.
And the woman goes out into the desert for 3.5 years.
Y la mujer va al desierto por 3 años y medio.
Because God is protecting the church.
¿Por qué? Porque Dios está protegiendo a su iglesia.
Exactly like he did with Elijah, so he is doing with the church.
Exactamente como lo hizo con Elías, ahora también lo está haciendo con su iglesia.
And then the scene shifts to heaven. Satan is attacking heaven itself.
Y ahora la escena la podemos ver en los cielos. Satanás atacando en el mismo cielo.
And there's this big battle.
Y hay este combate, esta batalla en el cielo.
And Satan is defeated and he's thrown down.
Y Satanás es vencido y lanzado a la tierra nuevamente.
great, right?
Eso es grandioso, ¿no te parece?
Not really.
Pues no en realidad.
Not for us.
No para nosotros.
Because he's angry.
Porque está enojado.
And he knows his time is short.
Y sabe que su tiempo es corto.
And he's going after the woman.
Y él va detrás de la mujer.
He's going after us.
Él está yendo atrás de nosotros, persiguiéndonos.
You know, Satan is a loser.
No, tú sabes, Satanás es un perdedor.
He's a three-time loser.
Él ya perdió tres veces.
He had three plans to destroy God's plan.
Tuvo tres veces, tres planes para destruir los planes de Dios.
Take out the son. That didn't work.
Well, mata al hijo. Pues eso no funcionó.
Attack him in heaven. That didn't work.
Atácalo en los cielos. Tampoco funcionó.
He says, okay, I'm going to go after the church. But that won't work either.
Y ahora dice, voy a atacar a la iglesia. Pero sabes que eso tampoco funcionará.
Because we will overcome Satan.
Porque nosotros seremos vencedores. Venceremos a Satanás.
Satan, the deceiver.
Satanás, el engañador.
Satan, the accuser.
Satanás, el acusador.
Some of us, he accuses. You're not good enough, you'll never make it.
Para muchos de nosotros, Satanás es ese acusador. Tú no eres bueno, no eres lo suficiente bueno, jamás lo lograrás.
Others of us, he deceives.
Y a muchos nos engaña.
Oh, it's not that bad. You can get away with that.
No te preocupes, hazlo. Nadie se va a enterar.
Satan knows you about as well as you know yourself.
Satanás te conoce tan bien a ti como tú mismo te conoces.
But how do we overcome him?
Pero ¿cómo lo sobrevencemos?
By the blood of the Lamb.
Primero que nada, por la sangre del Cordero.
By the word of our testimony.
Por la palabra de nuestro testimonio.
Brothers and sisters, we need to keep sharing our faith no matter what happens. Don't stop.
Hermanos y hermanas, quiero exhortarlos esta noche a continuar compartiendo nuestra fe, sin importar lo que suceda. No te detengas.
For me, 1,000 people in the last 2 weeks.
Compartí mi fe con 1,000 personas en las últimas 2 semanas.
We're going to overcome him by the word of our testimony and by the blood of Jesus.
Vamos a vencerlo con la palabra del testimonio, nuestro testimonio personal y por la sangre de Jesucristo.
And in verse 11.
Y en el versículo 11.
Because we would die for Christ.
Porque estamos dispuestos a morir por Cristo.
Satan can do what he wants. We will not back down.
Así es que Satanás puede hacer lo que él quiera, pero sabes que debe haber la convicción en nosotros que no nos vamos a echar para atrás en nuestra fe.
That's the message of Revelation 12.
Ese es el mensaje de Apocalipsis 12.
God will protect his people.
Que Dios protegerá a su gente.
By the blood of Jesus.
Con la sangre de Jesucristo.
By the word of our testimony.
Por la palabra de nuestro testimonio.
Because we value God even more than our lives.
Porque valoramos a Dios por encima de nuestras propias vidas.
I hope that describes you.
Yo espero que esto que acabo de decir describa tu vida.
I think it describes me. That's what I'm planning on doing.
Y eso es lo que espero, que describa mi vida. Eso es lo que yo planeo hacer.
I'm not going to back down.
Yo no me voy a echar para atrás.
Now, I'm running out of time. I need to end in the next 3 or 4 minutes.
Okay, se me está acabando el tiempo. Necesito terminar en los siguientes 3-4 minutos.
But I want to cover chapter 13. We're going to do that.
Pero quiero cubrir el capítulo 13 en estos minutos que nos quedan.
Now, remember, 7 scrolls, 7 trumpets, 7 beasts, 7 bowls.
Ahora, veamos 7 rollos, 7 trompetas, 7 sellos. Y 7 copas.
And the dragon is the first of the beasts.
Y el dragón es el primero de esas bestias.
And in chapter 13, we meet the beast who comes out of the sea.
Y en el capítulo 13, vemos ahora una bestia que sale del mar.
That's verse 1 through 10.
Y es del versículo del 1 al 10.
And then we see the beast who comes out of the earth. That's verse 11 through 18.
Y vemos ahora una, después una bestia que sale de la tierra, y este es el versículo del 11 al 18.
This is Rome.
Este es Roma, representa Roma.
Verse 10 represents the economic power of Rome.
El versículo 10 representa el poder económico de Roma.
The military and economic power.
Su poder económico, pero también militar de Roma.
The beast out of the sea, like the serpent, has 10 horns and 7 heads.
La bestia que sale del mar tiene también 7 cabezas y 10 cuernos, como la anterior.
Rome is powerful.
Roma es poderoso, el imperio romano lo es.
But in verse 2 we learn that Rome gets its power from Satan.
Pero en el versículo 2 vemos que el imperio romano recibe su poder de Satanás.
And in verse 3 we learn that the beast had a fatal wound.
Y en el versículo 3 vemos que la bestia tiene una herida muy grave.
That's a reference to the emperor Nero.
Y es una referencia acerca del emperador Nerón.
Nero had persecuted the church.
Nerón había perseguido a la iglesia, si lo recuerdas.
Nero died.
Nerón muere.
And it went, there were the first 5 emperors, starting with Augustus.
Y fue uno de los primeros 5 emperadores, empezando con Augusto.
And with Nero, that line of emperors died and ended.
Y con Nerón, esa línea de emperadores, al morir él, muere también esa línea.
So the church thought, phew, that's done.
O sea, imagínate, entonces la iglesia piensa, ya, la libramos, ¿no?
But in 17, chapter 11, it says, basically, that the beast will come back. And that's Domitian.
Pero en el capítulo 17, versículo 11, dice que la bestia volverá.
Now, I'll talk about that in chapter 17. Chapter 13 of Revelation and chapter 17 of Revelation are very similar.
Ahora, algo que quiero que tengas en mente es que el capítulo 13 y el capítulo 17 de Apocalipsis son muy similares.
That's why I can cover chapter 13 in 5 minutes, because I'm going to cover chapter 17 next week.
Y por eso es que puedo cubrir el capítulo 13 rápidamente, porque lo veremos el 17 con más detenimiento.
But let's read chapter 13, verse 10.
Ahora leamos el capítulo 13, el versículo 10. Capítulo 13, versículo 10. La Biblia dice: El que debe ser llevado cautivo a la cautividad irá. El que deba morir a espada, a filo de espada morirá. En esto consiste en la perseverancia y la fidelidad de los santos.
So, we're going to have some patient endurance. Are you ready for some patient endurance?
Así es que vamos a tener que ser muy pacientes y vamos a tener que tener resistencia en este caminar.
The world's going to go after you.
El mundo te va a perseguir.
Just like Nero went after the church.
Así como Nerón, el emperador Nerón, persiguió a la iglesia, el mundo te perseguirá a ti.
Now, the beast out of the earth.
Ahora, la bestia que salió de la tierra.
Symbolically, that represents Domitian, the 8th emperor of Rome.
Simbólicamente representa esa Domitian que representa alguno de los emperadores de Roma.
Here you can see, it's the 8th emperor.
Aquí podemos ver el 8th emperador de Roma.
He represents the religious power of Rome.
Representa el poder religioso de Roma.
And he's going to be attacking the church.
Y él va a estar atacando a la iglesia.
And in their time, Domitian was the real enemy of God's people.
Y en aquel momento, la Domitian era el enemigo principal del pueblo de Dios.
So we need some more encouragement.
Así es que necesitamos mucho más ánimo.
So we have chapter 14.
Así es que tenemos capítulo 14.
So we're going to receive some more encouragement that God is taking care of his people.
Y en ese capítulo vamos a recibir más ánimo que Dios está cuidando de su gente.
Because Domitian, the emperor, is a powerful emperor.
Porque Domitian, que es un emperador, es un emperador poderoso.
Let's finish in Revelation 13, verse 18.
Vamos a terminar en el capítulo 13, el versículo 18. 18.
Yep.
Okay. En esto consiste la sabiduría. Que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano, 666.
Domitian is 666.
La misión es 666.
People say that's the Antichrist.
Y la gente piensa que es el anticristo.
Well, where does it say that?
Bueno, ¿dónde dice eso?
The Antichrist is not even mentioned in Revelation.
El anticristo, para que te des una idea, ni siquiera es mencionado en Apocalipsis.
People made that out of their imagination. It's Domitian.
La gente inventó eso de su imaginación, que es Domiciano.
In verse 16 and 17, it says, they put their mark.
Y en el versículo 16 y 17 dice que puso ahí una marca.
Domitian made them offer a sacrifice.
Domiciano hizo una oferta para un sacrificio.
And they offered a sacrifice. They gave him a scroll saying, okay, you're okay.
Y también hizo una oferta de sacrificio y hizo un rollo diciéndole como, ten, toma, estás bien.
You submitted to Rome.
Ya te sometiste a Roma.
You denied Christ.
No negaste a Cristo.
That's the mark of the beast.
Esa es la marca de la bestia.
The mark of the beast is the one who denies Christ.
Okay, esa no es la marca de la bestia. La marca de la bestia es aquel que niega a Cristo.
They were literally given a letter with a seal saying, you're good.
Y es lo que hacían, literalmente agarraban una carta con un sello y decían, tú estás bien.
You don't want that mark.
Tú no quieres esa marca, no te engañes.
No, no, we're going to be faithful to God.
Lo que se trata aquí es de ser fieles a Dios.
So in chapter 14, we learn about another mark, the Holy Spirit.
Así es que en el capítulo 14 vamos a aprender acerca de otra marca. ¿Cuál es esa marca? El Espíritu Santo.
But that's next week.
Pero eso lo haremos la próxima semana.
So now we have some time for some questions.
Así es que ahora vamos a ir a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos 15 minutos aproximadamente, hermanos. Y por favor, levanta tu mano de manera electrónica y Fer les va a ir abriendo sus micrófonos. Nuevamente, si pueden hablar de manera lenta y lo más conclusa su pregunta para que nuestro hermano la pueda captar, se los agradezco. Adelante, Fer.
Ok, la primera es Moni. Entonces voy a activarte el audio, Moni, para que hagas tu pregunta. Si la puedes leer directamente, sería mucho mejor. Te lo agradezco.
Ah, ya. Hola, gracias. Menciona ahí la descripción de la mujer sobre la luna y las estrellas. Y los católicos tienen una imagen similar de María. Y quería preguntar si tú sabes si lo tomaron de ahí para la imagen o sería casualidad.
So she's saying that the Catholics say that's Mary, correct?
Right, that they have a similar image, and if that's what represents, basically.
Yeah. Well, they're not completely wrong there.
Bueno, no están completamente equivocados en esa parte.
There's a little grain of truth, a partial truth in that.
Hay un granito de verdad, una verdad parcial en esa imagen.
But you have to read the whole chapter.
Pero tienes que leer todo el capítulo completo.
If you read the whole chapter, that doesn't fit the entire description.
Si tú lees el capítulo completo, eso no representa la descripción completa de esta mujer.
But if you read Revelation 12, verse 5, that's exactly right.
Pero si nada más lees el capítulo 12, versículo 5, ellos están en lo correcto.
It says she gave birth to a son.
Ella dice que dio nacimiento a un hijo.
A male child who will rule all the nations with an iron scepter.
Un varón, hijo, que va a gobernar sobre la tierra, sobre todas las naciones.
But then when you get to chapter 12, verse 13.
Pero para el versículo 13, capítulo 12.
The scene has shifted and the meaning of the woman has changed.
La escena ha cambiado de alguna manera y el significado de esta mujer también con ello.
So at first she represents the Jews from who Jesus came.
Primero sabemos que representa a los judíos, al pueblo judío de donde proviene Jesucristo.
And then she represents Mary from whom Jesus came.
y después representa a María, a quien, a través de quien Jesús vino a la tierra.
But by the time we get to verse 13, it's a different symbol. It's the church, it's the kingdom.
Pero recordemos, para el momento que llega al versículo 13, ya cambió ese simbolismo, representa a la iglesia, representa el reino de Dios.
She's given two wings.
Y dice que le son dadas dos alas.
And she goes to a place prepared for her in the wilderness.
Y que va nuevamente a un lugar salvaje preparado para ello.
In verse 17, it says the dragon waged war on her.
Y en el versículo 17 dice que el dragón entra en combate con ella.
That's not Mary, that represents the church, which also was given birth.
Nuevamente se no representaría a María, la madre de Jesús, sino a la iglesia.
So the child who was given birth here represents both Jesus and the church.
Nuevamente el hijo que está naciendo representa a Jesús primeramente, pero en los versículos posteriores a la iglesia misma.
So if I was talking to a Catholic who said this, I would agree with them. I wouldn't have an argument.
Así es que si tuviera tuviendo nuestra conversación con algún católico y ellos mencionaran esto, podría estar de acuerdo con ellos, no entraría en un argumento con ellos.
And maybe read the chapter together and ask that person, what's this part mean?
Y lo que así haría es leer el capítulo completo, todo el pasaje y decirle qué significa lo demás.
So rather than argue or disagree, I'd use that as an opportunity.
Así es que debemos recordar, en lugar de entrar en conflicto o no estar de acuerdo con ellos, hay que verlo como una oportunidad de compartir el Evangelio.
Yeah.
Gracias, Moni. La siguiente es Alina. Alina, estoy solicitándote, a ver, tu audio en este momento.
Muchas gracias. Gracias de corazón. John y Napo, mi pregunta es, ¿a qué se refiere Dios cuando habla de que hay un tiempo limitado o un tiempo breve? Porque parece a veces no serlo, pero ¿a qué se refiere Dios con ese tiempo limitado o breve?
She's asking about the 3.5 years, but I didn't get the exact question.
Well, yeah, what she's asking is what's God letting us know about... with this represented time, is the 3.5, it says, like, how soon, when is this going to happen, basically?
It's not, we can't know ahead of time the exact length of time.
Okay, nuevamente, no podemos saber es el momento exacto y cuándo sucederán las cosas.
It means until it's complete.
Significa hasta que sea completado.
But the assurance is that it will finish eventually.
Pero lo que podemos estar seguros, hermanos, es que esto terminará eventualmente.
So if you try to have an exact length of time, it's not going to work.
Así es que si tú estás tratando de adivinar el periodo de tiempo en específico, no va a suceder, no va a funcionar.
We just need to understand the symbolism.
Simplemente necesitamos entender el simbolismo que esto representa.
If something lasts for 7 years, that means eternally.
Si algo dura 7 años, significa que es de manera eterna.
3.5 years means a limited period of time.
John, I lost you.
Yeah, 3.5 years means a limited period of time.
¿Interrumpió la comunicación, Fer, o nada más?
Sí, es correcto. Se quedó congelado. Vamos a esperar.
Okay, I lost you for like 5 seconds, bro.
Yes, that's a problem on my internet. But it's a limited period of time.
Nuevamente, 7 años es que es perfecto y que es eternal. 3.5 años es que tiene un periodo específico de tiempo, pero Dios lo cumplirá.
I gave you 6 examples in the notes of 3.5 years.
Te di 6 ejemplos en las notas de 3.5 años.
2 of them come from Daniel.
2 de ellos vienen de Daniel, del libro de Daniel.
4 of them come from Revelation.
4 de ellos vienen de Apocalipsis.
If you examine those 6, you realize it's not any particular definite amount of time.
Si tomas el tiempo para analizar esos 6 ejemplos, lo que Dios está diciendo es que no hay un momento específico. Pero lo que sí podemos tener seguro es que Dios lo cumplirá.
The persecution of Antiochus Epiphanes was almost exactly 3 years.
la persecución que sucedió en Antíoco y Epífanes fue exactamente por el periodo de tiempo de 3 años.
And then it ended.
Y después terminó.
The persecution of Domitian lasted quite a bit longer than that.
Y la persecución de Domiciano, que fue el octavo emperador, duró un poquito más que eso, uno de los emperadores. Pero.
But then it ended and the church overcame that persecution.
Pero adivina qué, terminó y la iglesia sobrevenció esa persecución. Es increíble.
Again, we have to have the big picture. Okay?
Nuevamente tenemos que pensar y ver la imagen completa. Amén.
Gracias, adelante, John. Adelante. Gracias, Napo. Adelante, Vero, ¿vas a hacer la siguiente? Adelante.
Gracias. Buenas noches, John. Muy agradecida por tu tiempo aquí con nosotros. En tus apuntes de Apocalipsis 8, del 3 al 5, hiciste una referencia con Apocalipsis 6, 10, que es una pregunta que están haciendo los que habían muerto como mártires y preguntan que hasta cuándo se va a juzgar a la gente de este mundo y tener venganza sobre su sangre. Mi pregunta es, ¿significa que los mártires pueden ver lo que sucede en la tierra? Y también, si todos los muertos pueden ver lo que sucede en la tierra.
Okay, honestly, I didn't get that one very well at all. Sorry about that. What's she asking, please, Napo?
Yeah, it's okay. She's saying about the Maoris that are mentioned on chapter 8 and, okay. And chapter 6, basically, they're asking God how long is this going to last, how much longer are we going to, and basically the question is, these people and also the people that are no longer with us, can they see what's going on Earth?
My answer is, I really have no idea.
Mi respuesta sería, Vero, no tengo realmente una idea.
Because this is all symbolic.
Porque nuevamente recordemos que todo esto es de manera simbólica.
So, I have to say, I just simply don't know.
Así es que de esta respuesta te diría yo que no tendría una respuesta.
It certainly seems to be implied by the image here, but I don't know.
Por la imagen que nos describe el capítulo, el pasaje, parecería que sí, pero no tengo esa certeza.
Again, this is all symbolic, so I have to be honest with you, I'm not sure.
Así nuevamente todo esto es simbólico y en este momento yo te diría que no estoy seguro.
The way the Bible describes it is when we die, we go to a place called Hades.
Nuevamente, como hablamos la semana pasada, la Biblia describe que cuando morimos vamos a un lugar llamado el Hades.
There's the parable about the rich man and Lazarus.
Y tenemos como referencia en los evangelios la parábola del hombre rico y Lázaro.
And in that parable, Lazarus knows what's going on the earth.
Y en esa parábola, Lázaro sabe lo que está sucediendo en la tierra.
No, actually, the rich man, he knows what's happening on the earth.
No, una disculpa, el hombre rico es el que sabe lo que está sucediendo en la tierra.
But that's a parable.
Pero nuevamente recordemos que es una parábola.
And this is a vision.
Y esta es una visión.
I want to be careful to overinterpret something like that.
Y me gustaría ser lo bastante cuidadoso en no malinterpretar un tema como este, de este tipo.
I just say, I trust God.
Y yo lo que yo te diría es, confía en Dios. Yo confío en Dios.
But yes, it's possible.
Pero sí es posible.
But I don't know.
Pero no estamos seguros, no lo sé.
Gracias, John. Gracias, Napo. Adelante, Fabi.
Hola, es mi hijo el que quiere hacer la pregunta.
Qué bueno.
Muchas gracias por la clase. Bueno, cuando habla de la quinta trompeta en la que aparecen las langostas extrañas, ¿por qué persiguen a los que no tienen el sello de Dios si su rey es Satanás?
He's asking about the what do you call it?
the fifth trumpet, the locust. Why do they persecute the humans if they're not part of God's kingdom, basically, or God's people?
Yeah. So again, we have to understand this is symbolic.
Nuevamente, tenemos que entender que esto es simbólico, ¿sale?
And in verse 11, it says who these locusts are.
Y en el versículo 11 dice, ¿quiénes estas langostas son o representan?
They're servants of Satan.
Son sirvientes de Satanás.
Satan is their king.
Satanás es su rey.
So these are demons.
Así es que recordemos que estos son demonios.
And what do demons do?
¿Y ahora qué hacen los demonios?
They try to influence human beings for Satan.
Tratan de influenciar de alguna manera el pensamiento humano para Satanás.
I believe that demons are real.
Yo sí creo que los demonios son reales.
But the message of Revelation 9 is that they can't overcome us.
Pero el mensaje de Apocalipsis 9 es que ellos no nos pueden vencer.
A Christian cannot be possessed by a demon.
Un cristiano no puede estar poseído por un demonio.
So they take their time going after the non-Christians.
Así es que ellos lo que hacen es van detrás de aquellos que son no cristianos.
And in Mexico you have many different kinds of demonic activity, yes?
Ahora en México probablemente tú tengas diferentes actividades demoníacas, ¿de acuerdo?
The brujos, the brujas.
Los brujos, las brujas.
Many demonic things.
Muchas cosas demoníacas.
But as Christians, we stay away from that.
Pero como cristianos, tú y yo no practicamos ese estilo de vida.
But remember, Satan was cast down to the earth, correct?
Ahora recordemos que Satanás fue lanzado del cielo a la tierra.
That's chapter 12.
Y ese es el capítulo 12 que acabamos de estudiar.
So what's he doing?
¿Lo que está haciendo Satanás?
He's trying to destroy our faith in Jesus.
Él está tratando de destruir la fe de cada uno de nosotros en Cristo.
He's trying to drag you and me to hell.
Él está tratando de agarrarte a ti y a mí y llevarnos al infierno con él.
But we're going to overcome him, right?
Pero lo vamos a vencer, ¿de acuerdo?
By the blood of Jesus.
Por la sangre de Cristo.
By the word of our testimony.
Y por la palabra de nuestro testimonio.
Amen. Gracias,
Fabi, gracias. Frank, adelante con tu pregunta.
Franco.
Let's go.
Francisco.
A ver, aquí ya otra vez te solicité. Listo, ya estás.
Gracias. Gracias, John. Mira, mi pregunta es, en algún momento en la clase hablas que el juicio de Roma viene a través de la nación de Partia. ¿Tenemos registros en la historia de esto o es en sentido figurado?
He's asking about the Roman power and the meaning of it.
Adelante, Frank. Okay, he's asking about basically what Rome is coming down because of the soldiers are sent from the east. Is this also symbolic, or can we see it as something that's happening or that already happened?
It's both.
Okay, es ambos, es simbólico y es literal.
Because Parthia did attack Rome.
Porque Partia sí fue atacado Partia atacó al Imperio Romano.
In the second century, Parthia ended the Roman expansion.
Y lo que podemos ver es que en el siglo II, Partia terminó la expansión del Imperio Romano.
So just like God used Nebuchadnezzar to destroy the power of Assyria.
Así como Dios utilizó al rey Nabucodonosor en el Antiguo Testamento para vencer el poder de Asiria.
Just like God used Cyrus and the Persians to oppose Babylon.
Y así como Dios utilizó a Ciro para en la batalla cerca de Babilonia.
God used Parthia to oppose the power of Rome.
Dios utilizó a Parthia para vencer o oponerse al Imperio Romano también.
But despite that historical fact, the principal purpose of Parthia here is symbolic.
Pero aparte de el contexto histórico que podemos ver registrado, también tiene una parte simbólica en el libro de Apocalipsis.
So I hate to confuse you, but I think the answer is actually both.
Espero no confundirte, pero la realidad es que las respuestas son ambas. Es simbólica, pero también de manera literal e histórica.
It's just like Rome.
Es como Roma.
Rome literally sat on seven hills.
Roma está montada o arriba de siete colinas.
In that case, the number 7 is both real and symbolic at the same time.
Y podemos ver en el libro de Apocalipsis que el número 7 lo podemos tomar como de una manera simbólica, pero también de una manera literal.
That shows me how smart God is.
Y eso a mí lo que me demuestra es qué tan inteligente es nuestro Dios.
Because God uses history as symbol.
Porque Dios utiliza la historia, pero también como un simbolismo.
Gracias, John. Gracias, Napo. Vamos a tener dos últimas preguntas. Ahorita va a preguntar Claudia y posteriormente terminamos en Carlos.
Carlos.
A ver, estoy solicitándote abrir el audio. ¿Ya te llegó?
Sí. Buenas noches. Muchísimas gracias, John, por lo que nos compartes. Mi pregunta es, ¿cómo compartes fe? Porque muchas veces se invita a las personas como solamente a mejorar su vida, pero no les hablamos mucho como del juicio y de su eternidad. Entonces me gustaría saber de qué manera tú compartes tu fe. Gracias.
So she's asking, many people will not listen, so how do we share our faith?
Yeah, if you have like a specific technique of how you personally share your faith, we usually don't talk about judgment when we approach people. If there is something that you recommend that we can do that we can improve as a church.
Well, like I said, I shared my faith, I'm not kidding, with 1,000 people in the last 2 weeks. That's not normal, by the way. That's not normal.
Okay. Pues no estoy bromeando, como les mencionaba en la clase, las últimas 2 semanas compartí mi fe con 1,000 personas. Y no es algo normal, pero lo hice.
I say, do you want to come to our club? Do you want to study the Bible? Do you want to know God?
Yo lo que les digo es, ¿quieres venir a estudiar la Biblia? ¿Quieres conocer de Dios? Tenemos un club de lectura, de estudio bíblico.
There's no one exact way to share your faith.
No hay una manera específica en la que tú compartas tu fe.
I say whatever works is a good idea.
Yo les diría, lo que les funcione es una buena idea.
But I like the way Philip did it.
Pero me gusta la manera en la que Felipe lo hizo.
In John chapter 1.
En Juan capítulo 1.
He tells his friend Nathaniel to come.
Él le dice a su amigo que tengan que venga.
And Nathaniel says, oh, give me a break.
Y su amigo dice, nah, dame chance. Aquí
estoy
bien.
That guy's from Nazareth. What are you talking about?
Este Jesús es de Nazaret. ¿Qué estás hablando?
And Philip is not intimidated.
Y Felipe no está intimidado.
He says, just come and check it out.
Pero le dice, ven, conócelo.
It changed my life.
Cambió mi vida.
Tell them, he changed my life.
Tú les puedes decir, cambió mi vida también a tus amigos.
I believe he can change your life as well.
Yo creo que también puede cambiar tu vida.
So anyway, if you tell them you're all going to hell, if that works for you, great.
Pero si tú quieres decirles, mira, hay un juicio y probablemente vayas al infierno con ese estilo de vida y te funciona, adelante.
In the U.S. we have a saying.
También tenemos un dicho.
You attract more ants with sugar than with vinegar.
Usualmente puedes atraer más a las hormigas con algo dulce que con vinagre.
But you know, if telling them they're all going to hell, if that works, then I guess you could use that method. I don't suggest you do that.
Pero nuevamente, si hay una conversación, decirle, oye, hay un día del juicio, vas a ir al infierno, funciona adelante, pero no te sugeriría eso como tal.
Let me give one more example.
Déjame te doy un ejemplo más.
It's from Isaiah chapter 55.
Está en Isaías 55.
It says, come all you who are thirsty.
Dice, vengan todos ustedes que tienen sed.
Come to the waters.
Vengan a las aguas.
You have no money.
Tú no tienes dinero.
Come, buy and eat.
Ven, come y bebe.
Why spend money on things that aren't even bread?
Los sabios gastan dinero en cosas que ni siquiera son pan.
Why work on things that don't satisfy?
¿Por qué trabajar en cosas que ni siquiera nos satisfacen?
It says, listen to me.
Dice, escúchame.
Come and eat what really satisfies.
Ven y come en lo que realmente te satisface.
You could read that scripture and say, I found something that really satisfies.
Podrías compartir esta escritura en Isaías y decirles, mira, yo he encontrado algo que ha traído satisfacción a mi vida.
Gives me purpose, it gives me meaning.
Me da un propósito, me da un significado aquí en la tierra.
Come check it out.
Ven, escúchalo, pruébalo.
If you don't like it, okay, I'll leave you alone.
Y si no te interesa y si no te gusta, amén, te dejaré solo.
And we got more than 100 people to sign up.
Y tuvimos más de 100 personas que se registraron.
They're all signed up for our club.
Todos están ellos registrados para nuestro club.
All these people signed up.
Todas estas personas se registraron para estar en ese club de.
That's just the last 2 weeks.
Y eso nada más fue en las últimas 2 semanas.
So, I'm not planning on giving up.
Así es que no estoy planeando en rendirme, hermanos. Amén.
Amén. Muchas gracias. Pues vamos con una última pregunta con Carlos. Perdón, Beto, ya no vas a alcanzar por la cuestión del tiempo. Pero muy breve también, Carlos, por favor. Muchas gracias. Ok. Estaba ya reactivado. Listo, te lo volví a reactivar tu audio. Adelante.
Sí, muchas gracias, Fer. Bueno, mi pregunta sería, en Apocalipsis está mucho la simbología del número 7. Nos muestra los 7 sellos, las 7 trompetas, y quería saber si hay el porqué de ese número, por qué no un 8, sino es un 7.
Right, like I said, the number 7 is the number of God, is the number of perfection.
Bueno, como vimos en la primera clase, el número 7 es el número de Dios, el número de la perfección.
So that's why there's 7.
Así es que por eso el 7 y no el 8.
Were there literally 7 trumpets?
Ahora, ¿había literalmente 7 trompetas?
I don't know, maybe, probably.
No lo sé. A lo mejor, quizás.
But God always uses the number 7 when he wants to represent completeness or perfection.
Pero cuando Dios quiere representar en sus escrituras algo completo, algo perfecto, Dios utiliza el número 7.
There are 7 times of worship in Revelation.
Hay 7 veces, 7 ocasiones de alabanza y adoración en Apocalipsis.
Is that the exact number of times? I don't know, that's not the point. It's the symbolism.
¿Es exactamente 7 veces? No lo creo, pero nuevamente es lo que representa el simbolismo que hay detrás.
So 10 represents many.
Así es que 10 representa muchos.
7 represents perfection.
7 representa la perfección.
6, one less than 7, represents imperfect. It represents Satan.
El número 6, uno menos que el 7, representa la imperfección, que vendría siendo Satanás.
3.5, which is half of 7. 7 represents eternal. 3.5 represents temporary.
Nuevamente, el 3.5, que es la mitad del 7. Si el 7 representa una eternidad, el 3.5 representaría algo que está por ser completado.
4 is the number of the earth.
4 es el número de la tierra.
And 2 represents power.
Y 2, el poder.
And that was a common understanding to the Jews. So God was simply using the numerology that the Jews already understood.
Y esto era algo que para los judíos ya era como sentido común. Dios estaba utilizando esa numerología para dirigirse a su pueblo.
Is it ever literal? Absolutely.
Ahora, ¿será siempre literal? Absolutamente.
Jesus chose exactly 12 apostles.
Jesús escogió exactamente a 12 apóstoles.
Jacob had exactly 12 sons.
Jacobo tuvo 12 hijos exactamente.
But that's because God's in control.
Pero eso lo sabemos porque Dios está en control. Amén.
Okay. Bien, muchas gracias. Okay. Familia, pues démosle un fuerte aplauso a John, a Apu. Muchas gracias. Gracias por su servicio. Gracias por este tiempo. Lo apreciamos.